una experiencia entre la palabra y la música. El tintero.
Daniela, por dentro está llena de puertas.
Por eso canto a las cosas que me va dando la vida.
Dándole a la silla, trabajaba la modista.
Las expresiones de un canto.
Todos vieron amores que alegarán su vista al volver.
El tintero. Bienvenidos.
Golondrinas viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
El planeta giraba y giraba en la rueda del tiempo, con la gente subida en su casa como un carrusel. Yo era un músico muy callejero, cantándole al viento, que quería descifrar los misterios que viven en él. Fernanda la vi en el desierto, lo quiso el destino. Una mezcla de espumas de mar y lucro individual. Mi cabeza que todo imagina le alzaba el vestido. Se paseaba por mi pensamiento estando sin estar. Lo que vemos afuera se enreda con lo que hay adentro. Lo que viene de dentro se sale y se pone a buscar. Las hogueras arden. Ves verde lo que es azul. Los sueños se expanden. Y en el norte queda el sur. Las hogueras arden. Ensimismado corazón clavado en vivir el exceso. En Fernanda busqué la experiencia del rito sexual. Una tarde me dijo, los hombres no más quieren eso. La Fernanda nunca se dejaba salir a jugar. Yo seguía preguntando, hey, güera, ¿cómo huele el cielo? Dime cómo la luna se mece en el techo del mar. Mas Fernanda estudiaba derecho para hacerlo chueco. Le encantaba eso de la apariencia, no era natural. Yo que siempre llevé las maletas colmadas de ríos, donde cantan las voces solares de lo universal.
Las hogueras arden. Es verde lo que es azul. Los sueños se expanden. Y en el norte queda el sur. Las hogueras arden. Las hogueras arden. Es verde lo que es azul. Los sueños se expanden. Y en el norte queda el sur. ¡Oh! Las hogueras arden.
¿Qué tal? Bienvenidos, esto es El Tintero, una experiencia entre la palabra y la música. La verdad es el día de hoy, que por cierto está lloviendo por acá de este lado de Zapopan.
Acaba de empezar a llover.
Está empezando a llover un poco fuerte, pero bueno, esto no va a impedir, continuando con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. La verdad es un gusto que nos puedan acompañar. Gracias a Omar Preciado, que está aquí en la coordinación de los equipos de la transmisión aquí en cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias. También un poco más adelante estará Mari Salazar con nosotros en los teléfonos. También agradecer a mi compañero Ernesto Urzúa, que está en los micrófonos, y también su servidor Hugo García. Pues bueno, la invitación, acompáñenos. Vamos a tener bastante música, algunas producciones y por supuesto alguna entrevista que vamos a tener vía telefónica para ver una actividad que se va a dar el día de hoy en próximas horas, aproximadamente a partir de las 8 de la noche, por ahí más o menos. Y pues bueno, la verdad es un gusto que estén aquí en Radio Universidad de Guadalajara. ¿Cómo estás, Ernesto?
¿Cómo estás, Hugo García? Buenas tardes a todo nuestro público Radio Escucha. Qué bueno que están con nosotros acompañándonos en esta emisión de El Tintero, nuestra acostumbrada cita sabatina desde hace 22 años, en donde pues hemos estado presentes dándole salida a toda esta música que está circunscrita, si se vale la expresión, dentro de los géneros que manejamos, canto nuevo, rock en español, lo que algunos dan en llamar trova, que a mí no me gusta mencionarlo así, pero bueno, pues alguien tiene que encontrar la manera de identificar más fácil, y más ahora que los
de trova perdido, a la, ¿no?, nueva trova fue hace de los años
que 80, de ¿no? Nueva trova ya no tiene nada, ¿no? La cubana, el canto nuevo, el famoso canto nuevo, en su momento la canción de protesta, la nueva canción
de
español,
contenido social, la canción informal, no sé.
Sí, en realidad pues es música en español fundamentalmente, a veces se nos
lo puedo decir como una cuestión de que música independiente, ¿no?
Creo que valdría más decirlo de esa forma, aunque también es cierto que programamos géneros o cantantes que a veces están dentro del mainstream, sobre todo los que son internacionales, los españoles, ¿no? Jorge Drexler, el uruguayo, los argentinos, que tienen una gran difusión comercial, inclusive por parte de su disquera, pero que de todas maneras no tienen cabida en los medios comerciales, ¿no? En las radios comerciales, a pesar de que cada presentación que tienen en los diferentes sitios donde se presentan, pues suelen tener llenos, ¿no? Es además paradójico esta situación, ¿no? Que los medios de comunicación no les abran tanto los micrófonos a esta música y de pronto donde se presenten tengan llenos.
Entonces, pues bueno, son letras más llevadas, ¿no? Un poco más llevadas y más inteligentes, ¿eh?
Como lo que acabamos de escuchar hace un momento, ¿no? Con lo que abrimos el programa, esto de Enrique Quesadas, titulado Hogueras. Enrique Quesadas es uno de los músicos mexicanos quizá con mayor presencia, a nivel cinematográfico. Es un tipo que hace muchos soundtracks para películas. Es un tipo que además sus canciones, sus letras son muy bien trabajadas. Es un músico que ya tiene muchos años sonando, sobre todo en el centro del país, específicamente en el DF. No suele hacer presentaciones.
No sale por fuera, ¿no?
Fuera de
la DF. Me llama mucho la atención que el trabajo de él no lo...
No le da por hacer muchas presentaciones. Y sin embargo...
Es un hombre que no sonríe tampoco.
Sí, ¿verdad? Es un tipo muy serio. Hace unos meses Hugo estuvo circulando por Facebook. De pronto se hacen virales algunos videos. Y dentro de ellos una carta que había escrito Enrique Quesadas, ¿te acuerdas? Para México y todas esas cosas que a mí también no me agradan mucho de esas cuestiones virales. Pero es curioso, ¿no?, el caso particular de Enrique Quesadas en este sentido. Desde el 94 que lo conocemos haciendo música para la película Hasta Morir de Fernando Sariñán,
¿te
acuerdas?
Sí.
Con esta hermosa canción Robando Luz al Sol.
La frontera, ¿no? Algo así.
Exactamente, una película protagonizada por Juan Manuel Bernal y Demián Bichir, en donde quienes cantan quien hace el soundtrack es Enrique Quesadas, quienes cantan en la película son tanto Mexicanto, ¿te acuerdas?, como Betsy Pecanins, fallecida ella, por cierto, el año pasado.
Robando Luz al Sol.
Robando Luz al Sol, el tema que cantan ambos. Y muy interesante, ¿no? A partir de ese momento nosotros particularmente tuvimos la suerte de empezarlo a conocer. Y sobre todo tú, que le has dado mucho seguimiento al trabajo de Enrique Quesadas.
Hay algunos discos que ha sacado muy interesante. Me llama mucho la atención porque tiene mucha estructura y además un gran pianista, ¿eh?
Sí.
Hace algunos arreglos muy interesantes.
Su música es muy jazzada. A mí también me gusta mucho el trabajo que hace Enrique Quesadas. Y bueno, pues con esto iniciamos el tintero. Las formas de comunicación con nosotros, ya saben, está abierto el Facebook si es que desean comunicarse con nosotros a través de esta, que es la única red social que tenemos. No tenemos Twitter, les recordamos. También tenemos el 3134-2222, las extensiones son 12801, 12802 y 12803 si desean comunicarse con nosotros vía telefónica. Correo electrónico tintero@radio.udg.mx, repito, tintero@radio.udg.mx. Quien administra el correo, pues eres tú, Hugo. Entonces todos los reclamos ahí se van con el comandante.
Ya sabes.
Cárgale. Tengo una buena anécdota que contarte ahora con todos esos asuntos de la tecnología. Pero bueno, entonces bienvenidos nuevamente, les reiteramos la bienvenida. Y es tiempo ahora de escuchar a otro capitalino, si te parece, Hugo.
Claro que sí, Ernesto, la verdad que es un gusto escuchar a Armando Rosas, este cantante también que, bueno, dentro de los rupestres dio una continuidad ante, pues bueno, otros compañeros de su generación. Pero bueno, él se respeta mucho porque también es un hombre también muy educado dentro de la música formal, también la música que tiene que ver urbana.
Que y también hace trabajos para cine y teatro.
Y también hace cosas para cine. Entonces vamos a escuchar este trabajo que se llama Me Gusta Su Sonrisa, a ver qué les parece.
Sale temprano cuando se incendian las cortinas, me quedo con su sonrisa y un café. Y cuando el sol se pone, mi soledad teje un capullo donde agoniza mi alma, llamándole paciente espero su regreso. Y mato el tiempo con la navaja del suicida. Paciente muero con el sabor de su último beso. Mato el tiempo viendo la noche caer. Si por la tarde llega y la lluvia mojó sus pechos, contemplo en ellos las gotas caer. Siempre que el sol se pone, mi soledad teje un capullo donde agoniza mi alma, llamándole paciente espero su regreso. Mato el tiempo con la navaja del suicida. Paciente muero con el sabor de su último beso. Mato el tiempo viendo la noche caer. Me gusta su sonrisa, me gusta su sonrisa, prefiero su sonrisa y un café.
Una pausa para llenar de tinta nuestras plumas. El tintero. Escuchas El Tintero. Continuamos.
Mi halcón, mi peregrino, hoy me condujo a vos.
Bueno, continuamos con El Tintero. La verdad es un gusto que nos acompañen. Ya llegó nuestra compañera Mari Salazar para que nos hagan sus comentarios, sugerencias a través de la línea telefónica, que es el 3134-2222, extensión 12801, 12802 y 12803, para que nos hagan sus comentarios, sugerencias, qué les parece la programación el día de hoy. Y pues bueno, también vamos a, más adelante vamos a tratar de tener una entrevista vía telefónica con Cristian de Rivero, compositor y cantante chileno, que hacen una actividad muy interesante. Esto tiene que ver, México de Soja, una violeta, pues bueno, va reflejado lo que tiene que ver con los 100 años de vida del nacimiento de una de las grandes folcloristas chilenas, que es Violeta Parra. Ella cumple sus 100 años, bueno, cumple sus 100 años el 4 de octubre, cumple 100 años de que naciera esta gran cantante y compositora, bueno, a partir no únicamente también pintora, escultora y bordadora, esta gran compositora también, Violeta Parra, y que le diera pie al folclore dentro de este país que es chileno. Después, bueno, se vinieron algunas cosas lamentables, lo que fue el golpe de estado, sus hijos, Violeta, Nicanor Parra ya falleció, uno de sus hijos, Isabel Parra por ahí anda todavía en el canto, llevando a cabo todo el canto de lo que fue su madre. Nicanor Parra, de toda una familia de artistas.
Toda una dinastía, ¿no?
Y escritores, ¿no?
Así es, y bueno, en este caso, como comentábamos, se conmemoran 100 años del nacimiento de Violeta Parra, y vamos a tener una conversación más adelante presente con el periodista y músico chileno Cristian de Rivera en un momento más para hablar justamente de todo esto y de todas las actividades que se van a hacer en la ciudad de Guadalajara concernientes a este centenario del nacimiento de Violeta Parra. Fíjate qué curioso, también se cumplen este año 50 años del fallecimiento de Violeta Parra, Hugo. Así que hay dos cosas que hay que conmemorar, el nacimiento y el fallecimiento de Violeta. Por lo pronto, retomamos una sugerencia que nos hicieron la semana pasada.
Sí, sí, sí.
¿Recuerdas? Sobre retomar, valga la cacofonía, el pleonasmo.
Nos mandó un mensaje, ¿no? No recuerdo el nombre, es una...
Sí, ay, yo tampoco recuerdo la persona.
Pero el sábado pasado nos dijeron que por qué no, ya me habían hecho algunos comentarios respecto a por qué no retransmitir las producciones del Tintero. Uh-huh. Y pues bueno, en este caso vamos a escuchar Eduardo Galeano y eso que se llama Las Hormigas. Lo ligamos con un tema, Ángel de mí, de Santiago Feliu y Aide Milanés, esta cantante e hija de Pablo Milanés, que hacen un arreglo muy interesante. Pero lo importante es escuchar algunos temas, algunas producciones.
Esta,
¿no?,
sección titulada El autor en su propia tinta, y en este caso Galeano, lee a Galeano, se quedan con esto.
Galeano lee a Galeano.
Bueno, pero ¿qué voces vamos a escuchar? Porque las voces del poder son una letanía incesante que repiten más o menos el mismo discurso a través de los siglos, de los milenios. Es un discurso monocórdico.
El autor en su propia tinta.
Pero hay otras voces que no estaría mal escuchar hoy por hoy, ¿no?
Las hormigas.
Tracy Hill era niña en un pueblo de Connecticut y practicaba entretenimientos propios de su edad, como cualquier otro tierno angelito de Dios en el estado de Connecticut o en cualquier otro lugar de este planeta. Un día, junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy la impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntas, bien pegaditas, esperaban la muerte.
El autor en su propia tinta. Eduardo Galeano.
Recuerdo, sombras de la luz, paraíso de mi infierno, donde solo existes tú. Sálvame el invierno, límpiame el azul, grita mi silencio. Canta el descontento, humanízame de más. La distancia llega, sana y descongela, bajo la piedra del corazón. La distancia llega para rescatarte de aquí, de allá, del más acá. Ángel de las dudas, cuanto más me da, más se me ilumina, más se me demorará. La canción perdida, la de nunca más, la que va escondida, la enterrada viva, la de la verdad. Cuando no se espera, la distancia llega. Cuando se precisa recordar, la distancia queda del ayer que fui, lo mejor que me. Vivo en la distancia, ángeles de mí, melodeando el pensamiento, más sentido que viví. Saca cuentas mientras se ordena, rejuvenece cuanto envejece,
de otra semilla florece. La distancia del tiempo que me dio, la distancia del tiempo que me amó, la distancia y el tiempo.
Con tanta prisa, observa todo.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Quédate un ratito y después te vas.
Quédate un ratito y después te vas.
Escuchas El Tintero. Continuamos.
Mi halcón, mi peregrino, hoy me condujo a vos.
Pues ahí está lo que escuchamos, en primera instancia, lo que decíamos, Hugo. El autor en su propia tinta, esta sección que, entre otros, pues bueno, ha tenido a Eduardo Galeano, a Julio Cortázar, que fue quien empezó esta sección. Acuérdame, ¿quién más ha estado?
Pues hemos hecho algunas producciones, algunas biografías. Hay una serie que se llama Los Colores de la
Tinta. Los Colores de la Tinta también.
Se llama La Tinta. Ta. Y también, ese también tenía, era
como semblanzas, ¿no?
Son como 50 biografías de escritores latinoamericanos. Esa serie también la realicé. Quien escribió las biografías fue Alejandro Vargas.
A quien saludamos, por cierto.
Sería muy interesante ese trabajo. Después saqué otra serie que se llaman Los Colores de la Tinta, que era poesía, pero venía siendo los trabajos de los escritores de las biografías.
De esas biografías. Luego hubo un tiempo.
Es que cuentos.
22 años lo que ha pasado aquí, ¿no?
Y la otra vez me di a la tarea de buscar algunas cosas y me encontré cosas muy interesantes.
¿Te acuerdas esa anécdota de cuando empezó a salir lo de Tarsicia King con poesía erótica?
Ah, la poesía erótica.
Y luego hubo alguien que reclamaba que por qué estaba saliendo poesía erótica con nosotros cuando que tenía su propio espacio.
Pero bueno,
de esas cosas locas, ¿no?
De cosas medio raras que se da aquí en la radio, ¿no? Pero bueno, también está esa serie que también quiero acomodar algunos poemas.
Sí.
Con algunas canciones.
Ándale, estaría muy bien.
Esas las quiero acomodar.
Imagínate.
Lo que hicimos con Tarsicia King.
Por citarte un par de canciones. Y Mojándolo Todo de Aute, empalmándola con uno de esos poemas, luego de Armando Palomas, La Canción del Mutilado puede ser una de ellas también, o alguna otra de esas de Palomas que también
se me escapa el nombre. Que se puede fortalecer mucho, yo creo que en lo erótico y en lo que tiene que ver mucho con eso, pues
Canción de la Madrugada,
que tiene que ver mucho, yo creo que Sabina Aute, y algunas cosas de Silvio,
también
Pablo, sí, es más romántico también,
sí, pero Pablo no ha incursionado
tanto así en lo erótico, pero es más
el
directo,
mismo Calamaro, ¿no? El mismo Drexler
puede ser, algunas que pueden acomodarse a algunos poemas. Quiero hacer ese trabajo.
El Hacks tiene también un par de cosas así también muy cachondas, ¿no? ¿Te acuerdas?
Y acomodarlos para que, bueno, se escuche el trabajo de Tarsicia que nos dejó dentro de este libro que en una ocasión ella llegó como invitada aquí al programa y me entregó su libro. Trece Orgasmos. Me llamó mucho la atención. Y bueno, me dio la tarea de musicalizarle todo el libro.
Y resulta que, bueno, de eso ya sé que ya va para 2 años.
Hugo. Para 2 años.
Hace un año que dejó la sección, imagínate, para irse a Holanda a vivir la señora. Nada más. Pero bueno, ya tenemos aquí en la línea telefónica Cristian de Rivero.
Cristian de Rivera,
¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte.
Hola, ¿con qué tengo el gusto?
Yo soy Ernesto, te saludo a Hugo García también.
Amigo, ¿cómo no, Ernesto? La verdad no te conocí la voz. ¿Cómo están?
¿Cómo estás, Cristian?
Muy bien, Hugo, ¿cómo andan?
Pues aquí, mira, esperando que nos platiques sobre este evento que va a haber el día de hoy.
Sí, fíjate, aquí estamos, la verdad es que como estamos con el agua encima casi, aquí se nos hizo complicado poder salir del montaje. Estábamos terminando de montar el sonido para el evento de esta noche, que por cierto también encarpamos todos para que la gente se venga con total tranquilidad. Esto es en el Centro Cultural Casamusa, a las 21 horas, donde se llevará a cabo este tributo a Violeta Parra por sus 100 años de vida musical, ¿verdad? Y 50, ¿cierto? Paradójicamente, desde que decidió culminar con su vida. Así es.
Es lo que estábamos comentando, paradójicamente, efectivamente, esto de que se conmemoran dos fechas, ¿no? En este 2017, Cristian.
Ajá.
¿Y qué tienen ustedes contemplado dentro de las actividades que se van a realizar ahí en Casa Musa?
Mira, está muy bonito el proyecto en general, porque precisamente como Violeta Parra fue una mujer multidisciplinaria artísticamente hablando, no solamente hizo música, sino que se manifestaba tanto con la pintura, con la escultura, con la poesía, con los telares, en fin, con todo eso nosotros pretendimos un poco tomar ese mismo tipo de formato, ¿verdad? Y hacer un trabajo multidisciplinario donde hay un audiovisual, hay poesía, hay texto, hay un anecdotario que nos compartió generosamente Inti Illimani para este proyecto, quien también nos alentó a que este proyecto fuera distinto en el sentido que no fuera replicar la música de Violeta Parra como tal, sino que reversionar las canciones al folclore mexicano. Entonces, por eso se llama México Deshoja una Violeta, porque la verdad es que trabajamos bastante en deshojar la Violeta en toda su extensión, ¿verdad? Bibliográfica.
¿Quiénes participan? ¿Quiénes van a estar ahí como bueno, músicos, mira, poetas?
El proyecto se llama Tepatique, que en náhuatl quiere decir curanderos, porque vamos a darle una medicina al alma, ¿verdad? Y este proyecto es un desglose de varios grupos que tuvieron su apogeo en algún momento acá en Guadalajara, grupos emblemáticos como los Cachicamos, como los Tarcasayas, quienes al escuchar hablar de este proyecto se entusiasmaron y quisieron y dijeron inmediatamente, pues sí, participamos. Entonces, de esos grupos se desprende, digamos, la agrupación que ahora se llama Tepatique. Con estos maestros, son 7 maestros en total, digamos, los que participan en este proyecto, 7 maestros, 6 maestros mexicanos y un intrometido chileno, quien te habla.
Oye, Cristian, retomamos un poquito lo que habíamos platicado la vez anterior que estuviste por acá.
Ajá.
Tú como en tu labor como periodista primero y posteriormente ya como músico, en donde has estado pues ya trabajando, haciendo presentaciones aquí en la ciudad de Guadalajara.
Así es.
¿Qué implica para alguien que viene de fuera de pronto llegar a radicarse aquí y jalar su propia cultura para compartirla en un ambiente totalmente diferente como lo es justamente la ciudad de Guadalajara?
Pues sí, mira, es un gran compromiso primero por involucrar a amigos, en la música somos todos amigos, todos maestros, todos profesores, profesionales que viven acá, son mexicanos, como quieras, pero fíjate que yo creo que es una cosa mutua, hay un cariño mutuo, todos los profesionales del arte y la cultura sienten una gran admiración por el trabajo de, en este caso, de Violeta Parra, aunque no haya sido muy difundido el trabajo de Violeta Parra, sino que es más bien es una difusión más bien reciente. Hay un vacío que no sé en qué se puede percibir ese vacío, pero no más bien percibir, no, sino que más bien dónde se puede ubicar ese vacío en el hecho de que a partir de fines de los 50 hasta comienzos de los 80 no se supo mucho del trabajo que hacían los cultores de la literatura en Chile, en este caso Violeta Parra, sino que posteriormente Violeta Parra se viene a conocer posterior a los años 80 con el trabajo que hiciera Mercedes Sosa, latinoamericanizando un poco el folclore de Sudamérica y gracias a ella se dio a conocer un poco para la gran mayoría la música de Violeta Parra como música. Imagínate, como cultora de otros géneros, pues todavía hay mucho en deuda. Y es por eso que los compañeros decidieron también abanderarse ellos mismos con este proyecto, y creo que yo les agradezco mucho, de verdad, estoy más que nada agradecido.
Yo creo que uno de los más grandes promotores son sus hijos, ¿no? Bueno, el desaparecido Ángel Parra, y también está por ahí Isabel Parra, otra de sus hijas, y ante todo lo que tú estás haciendo es una continuidad de lo que va a pasar también en Santiago de Chile, ¿no? Me imagino que va a haber algunas cosas muy interesantes que se van a dar con la obra de Violeta Parra, ¿no?
Exacto, de hecho se creó el año pasado, hay un museo que es el Museo de Violeta Parra, y a partir del Museo de Violeta Parra hay muchas actividades que se están realizando alrededor del mundo, no solamente en Chile, y de eso se está encargando toda la familia Parra, que es un árbol que tiene muchas hojas, de hecho hasta sus nietas y bisnietas están ya trabajando.
Y muchas uvas, ¿no?
La cultura de Violeta Parra.
Y muchas uvas, Cristian.
Y muchas uvas, exactamente. También es cierto, también es cierto. Y su hermano, por cierto, Nicanor, que aún sigue vivo, ¿ah? ¿Eh?
Uh-huh. ¿Cuántos años tiene el hermano? Nicanor Parra.
Ya pasa, ya, Nicanor ya pasa de los 100 años, ¿no?
104.
104 años, radicando en París, si mal no recuerdo.
Así es.
Oye, Cristian, aparte es interesantísimo porque, como tú bien dices, ¿no? En ese sentido, Mercedes tiene la fortaleza musical de lograr que conociéramos aquí en México, en toda América Latina, no solo a Violeta, sino también, por ejemplo, a Víctor Heredia, a jóvenes como Charlie en su momento, a Fito Páez, ¿no? León Gieco. Pero mucha gente también es cierto que no sabía que el volver a los 17, el gracias a la vida, efectivamente eran temas, aunque ya quizá mucha gente las cantaba, no sabía que eran temas de Violeta.
Así es. tiene un poco mucho que ver con el, creo yo, con el tema de que la música se hace de todo el mundo, ¿verdad? Uno escribe, los compositores escriben y después se replican en voces de otras personas y a quien le queda mejor se lo adjudican, ¿no? O sea, ha pasado con muchos compositores, o sea, sin ir más lejos, a lo mejor no sé si estar a la altura o no soy yo quien para decirlo porque soy extranjero, no soy mexicano, pero aquí en México la obra de Silvio Rodríguez, claro que se hizo conocida muy extensivamente, pero todavía hay mucha gente que le adjudica canciones de Silvio a otros cantautores que no son él precisamente.
Sí, claro, ¿no? Entonces, de esos detalles que, en todo caso, lo importante es que la obra trasciende el autor, ¿no?
Así es.
Entonces, platícanos, el día de hoy, ¿empieza a qué hora las actividades?
Mira, me gustaría también que hablara un compañero, precisamente José Luis Arellano. Él es originario de acá, es de los Cachicamos, uno de los grandes, y él está participando con nosotros en todo lo que es cuerdas. Me gustaría que él te contara desde la perspectiva de un mexicano también cómo lo siente, y él les va a terminar de contar la parte logística de este rollo.
Gracias.
Claro que sí.
Saludamos entonces a José Luis Arellano. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
José Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Oye, te saludamos y agradecemos el que tengamos oportunidad de platicar contigo. Cuéntanos, José Luis, ¿en qué consisten, complementanos la información, en qué consisten las actividades que se van a realizar a cabo en un momento más ahí en Casa Musa?
Ah, mira, pues estamos homenajeando los 100 años de Violeta Parra. Bueno, nosotros nos sumamos un tanto porque tenemos, bueno, muchos años trabajando en la música latinoamericana como Grupo Cachicamos, Tarcasaya, y pues tuvimos el privilegio de que nos invitaron a participar en este proyecto, y estamos trabajando con música, con instrumentos mexicanos, como las jaranas, principalmente jaranas, violín, y haciendo algunas piezas, en estructura de son mexicano, son jarocho, principalmente jarocho huasteco.
Sí, nos decía Cristian que se habían dado a la tarea justamente de mexicanizar algunas piezas, ¿no?, de Violeta.
Sí, esa era la idea, sí, de alguna manera hacer nuestro aporte, pues, de la música de Violeta, pues de lo que tiene que ver con, pues más bien que la música es internacional, ¿verdad? No tiene frontera. Y nos hermana a todos los países, sobre todo los países latinoamericanos. Nosotros coincidimos con el hecho de que no hay una nacionalidad, entonces nosotros sentimos a Violeta Parra como propia, como originaria, de la que originó todo el movimiento de reconocimiento a nuestras propias raíces. De hecho, ella en Europa, digamos, fue la que generó todo el movimiento de la nueva canción chilena. Y bueno, ahorita ya está siendo reconocida, pero nosotros desde los 70 ya empezamos a trabajar con la música de Violeta Parra, música de música latinoamericana, pues Perú, Bolivia, y sobre todo, pues, que es importante la cuestión del aporte de México. No es que sea un aporte, digamos, que cambiemos las cosas, simplemente instrumentamos con el sentir de nosotros como mexicanos, haciendo, rindiendo un homenaje a esa gran artista que es Violeta Parra. Digo es porque ya sé que sea sus 100 años de nacida y 50 de fallecida, bueno, no quiere decir que esté ausente, no es una Violeta ausente, como dijera, no, realmente es una Violeta que se mantiene viva, vigente, y bueno, y desgraciadamente por circunstancias que hay sociales, pues ella, pues realmente todo lo que manifestó todavía sigue presente, ¿no? Y estamos en esta unión, estamos unidos aquí, México y Chile, para rendirle un tributo a esa gran mujer.
¿Desde cuándo está formado la agrupación Cachicano?
Mira, nosotros tenemos propiamente 4 meses trabajando, en diferentes momentos nos fuimos integrando, pero pues, ya con una perspectiva pues de seguir, pues este es el inicio, digamos, de todo, de un proyecto, sí, de trabajo que esperamos que continúe, ¿verdad? Que no es solamente sí que fue una presentación ya, sino que hay una serie de eventos que están pensados pues en México, en Morelia, en Querétaro, Monterrey, entonces esperemos que ha tenido mucha aceptación este proyecto, la gente pues que se ha difundido gracias a ustedes que nos han apoyado en los medios, pues mucha gente está enterada de este proyecto, de este inicio, y seguimos, pues vamos a seguir en este trabajo, no sé.
Pues José Luis Arellano, no nos resta más que agradecerte el que nos hayas permitido platicar contigo. Salúdanos por favor a Cristian de Rivera.
Y no, Cristian, aquí está Cristian.
Recuérdenos. Ah, gracias.
Víctor Hugo Ávila. Perfecto. No, Miramontes, que se pone Ávila, pero Miramontes Ávila.
Recuérdenos, entonces, pues, por favor.
Estamos todos y agradecerles, agradecemos mucho su atención, que nos tomen en cuenta y seguir en contacto pues con este,
claro que sí,
este trabajo.
Nada de eso, al contrario.
¿A qué hora se inician?
A invitar a todas las personas que nos estén escuchando que se dejen venir, recabo aquí, está muy bien. Todo va a estar perfectamente bien guarecido, así que si llueve, no va a pasar que no se mojen.
No se alcanzan a mojar. Perfecto, entonces, ¿a partir de qué horas es el evento?
A las 9 de la noche.
9 de la noche, pues ahí, 9, sí. Ahí está la invitación, en Casa Musa, y pues va desde acá de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, un abrazo para todos ustedes.
Pues un abrazo ya para todos ustedes, para sus radioescuchas, que realmente es un programa que, no lo digo por decir, es un programa que vale la pena, que realmente difunde la cultura aquí en esta ciudad.
Gracias.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, la verdad. Y pues bueno, ahí está la invitación. México desoja una Violeta a partir de las...
Fuerte abrazo.
De las 9 de la noche. Esto es el evento como parte del homenaje a los 100 años de nacimiento de una de las grandes folcloristas y también artistas de Chile. 100 años de vida.
Vamos a un corte de estación. Regresamos después de este.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos. La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
Bueno, continuamos después de haber platicado con este cantante y compositor también chileno, Cristian de Rivero, sobre esta actividad que se va a dar el día de hoy a partir de las 9 de la noche, México desoja una Violeta, donde va a haber algunas actividades, poesía, música, como parte del homenaje a esta gran compositora y cantante Violeta Parra, chilena. Pues bueno, Nacho Varela y su esposa, dice, ellos durante alrededor de 10 años difundieron la música de Violeta Parra. Impresiones, pues aquí desde los antes de los 60, 70 se difundía ya la música de Violeta Parra, es lo que menciona Nacho Varela, el cual les mandamos un cordial saludo. Muchísimas gracias. Bueno, eso con respecto que decía Cristian de Rivero, que a partir de los 80 más o menos empezó a dar a conocer la música aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, pero no, mucho antes ya estaba la Peña Cuicacali, por ahí había lugares muy interesantes que ya se estaba llevando a cabo parte de la obra de esa gran compositora chilena Violeta Parra.
Pues vámonos con lo que sigue, Hugo, después de...
Así es, vámonos ahora a Argentina.
Cristian de Rivero, vamos ahora a Argentina.
Y escuchar los Nocheros y este trabajo que se llama La Cultura y la Sonrisa, un arreglo que hacen esta agrupación de una composición de León Gieco, y lo vamos a ligar con Algún Lugar Encontraré, un tema que es de este compositor también argentino.
De Andrés Calamaro.
Andrés Calamaro, ¿no? Y hace el arreglo por ahí León Gieco. Vamos a escuchar eso a ver qué les parece.
Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. Edades, puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos de un simple trabajador. Ay, 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 se va la vida y la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa con fuerzas. Ella espera malherida, prohibida o sepultada, a que venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida y la cultura se queda aquí. Que acaricia la canción y se alegra todo el pueblo. ¿Quién le puede decir que no? Solamente aquel que quiera que tengamos triste el corazón. Ay, 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 que se va la vida y la cultura se queda aquí. Se va la vida y la cultura se queda aquí. Ay, 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 que se va la vida y la cultura se queda aquí.
Esperar.
dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual, igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Un ángel me vino a buscar. Igual no lo quiero seguir. Del tiempo y el lugar, no sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual, igual te espero.
Para llenar de tinta nuestras plumas, el tintero.
Si quieres vivir mejor, la planeación familiar.
Roger. Escuchas el tintero. Continuamos.
Continuamos aquí en el tintero. La verdad es un gusto que nos estén haciendo sus comentarios a través del Face, también por supuesto vía telefónica, que menciona el teléfono de esta estación de cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensión 12801, 12802, y 12803. Acabamos de escuchar un par de temas antes del corte, aquellos que acaban de sintonizar Radio Universidad de Guadalajara. Pues bueno, la cultura es la sonrisa, con los Nocheros, en un homenaje que le hacen a León Gieco, este gran compositor también argentino, y por ahí algún lugar encontraré también en la voz de León Gieco, haciendo
un homenaje
a Andrés Calamaro, aparece este arreglo muy interesante.
Estas dos piezas vienen en los respectivos homenajes, ¿no, Hugo? Uno cantando a León, que se llama, que es un disco que sale León, como consecuencia del homenaje que se le hizo, que fue también muy exitoso, a Andrés Calamaro, titulado Cantando al Salmón. Fue un disco doble, donde varios rockeros de toda América Latina y España le rinden un homenaje a Andrés Calamaro, y posteriormente, como al año de que sale ese disco homenaje a Andrés Calamaro, sale el disco homenaje a León Gieco, llamado precisamente Cantando al León. Ambos discos con una portada muy parecida, un sillón, ¿te acuerdas de esa imagen? Una imagen preciosa, un sillón, y en el de Calamaro es un salmón sentado, entre comillas, en el sillón, y en el de Gieco es un león sentado en el sillón, ¿no?
Así, o sea, es.
Muy, muy, muy bonitas las portadas. Y bueno, estábamos...
Fíjate que acá en el Facebook nos
mandaron... Justo de eso quería comentarte,
Hugo. Es interesante, digo, me llama mucho la atención, esto me dice, bueno, empieza la manifestación en Federalismo y Angulo, se dirigen sobre la obra del sincretismo de esta obra que ha causado...
La obra no ha causado polémica. Quienes han causado polémica son las personas que se sienten agraviadas, ¿no?
Es cardenal Juan Sandoval, quien ha hecho algunas declaraciones y que, bueno, dice, no es posible. Y la verdad, mucha gente está yendo a...
Y el miedo que le tienen al mendigo tipo.
El cuate sí es un depredador,
es un depredador, como tú lo mencionas.
Y aguas, ¿no? Digo, porque ya están juntándose gente ahorita para esta cuestión del sincretismo de la obra que se instaló. Que se puso ahí en algún infederalismo.
Damos,
¿no?,
un poco
qué lamentable, de contexto, ¿no? El hecho de que la gente se preocupe más sobre una obra ante los problemas sociales e
los general, verdaderos problemas
los verdaderos
que nos importan.
Los problemas, ¿no?, sociales que nos deben importar desde el que estudia, desde el que trabaja, desde el ama de casa.
Te lo pongo más fácil, Hugo.
Todos, ¿no? Y vayan a hacer este ruidito, ¿no?
Salen a la calle a protestar por una tontería y no protestan por la infame cantidad de fraudes electorales que hemos estado viviendo a lo largo de los años en los diferentes procesos electorales en nuestro país. No protestan por la enorme cantidad de dinero que llega a Guadalajara a través del narcotráfico. No en balde somos la capital internacional de lavado de dinero. Y que toda esa bonanza inmobiliaria, restaurantera...
los saqueos de los gobernadores... todo esto que
todo ese tipo de cosas
que venimos arrastrando por años,
pero no les pongan una obra bonita o fea, lo que sea,
o que tenga que ver con una imagen, ¿no? Ajá. Que porque la Virgen de Guadalupe con cráneos y qué cosas así, ¿no?
Y salen a quejarse, o sea, no hay peor estupidez
Es una tontería,
que, o sea, quejarse de esta tontería, alguien podrá decir, es que tengo derecho a manifestar, pues claro que tienes derecho a manifestarte, pero también tienes la inteligencia suficiente para manifestarte por cosas que verdaderamente valgan la pena, ¿no?
Claro.
Que tu salario no te alcanza, manifiéstate por eso, que no tienes oportunidad de estudiar porque no tienes acceso a la universidad pública, manifiéstate por eso. Que no tienes ese trabajo, manifiéstate por eso.
Gasolinazos. Mueve todo el país, o sea. Pero sales y yo veo ahorita por aquí esta imagen que la gente de blanco va. Y dices, no. Con razón el sistema.
Bueno, se aprovecha de nuestra estupidez, ¿no?
Tú bien sabes que un país entre más religioso, pues más atrasado.
Más atrasado, por supuesto.
Mentalmente, ¿no?
Y mira que afortunadamente en este momento en nuestro país ya el porcentaje de católicos creyentes ha disminuido. Antes teníamos un porcentaje de 98% de la población era católica. Ahora debemos andar sobre el 90%, Hugo. Pero sigue siendo demasiado. Ahora, no se trata de cuestionar las creencias de la gente. Eso a mí me vale un soberano cacahuate.
Sí, cada quien cree en lo que quiere.
Cada quien quiere creer en lo que quiere. Y en ese sentido tienen toda la libertad de ser tan inteligentes o tan estúpidos como quieran. Aquí el asunto es... ¿Qué te mueve como persona para salir a protestar por una tontería?
¿Y quién te lo dice, no, para hacerlo?
¿Y cómo sigues a una persona además? Mira, está documentado. Está documentado en algunos casos, tengo yo conocimiento de ello, no se puede comprobar, pero no quiere decir que sea mentira. Funcionarios públicos de las administraciones panistas iban y le llevaban diezmo, dinero en efectivo a Juan Sandoval Íñiguez, lo recibía. Dinero en efectivo como diezmo.
Fíjate que ahorita Mari nos mencionaba, dices, ella vive en Tlaquepaque.
Ay, lo que...
Y dice, tiene ahí de planta una patrulla, ¿no? Que Marino dice, de planta las 24 horas.
Por lo menos una patrulla con por lo menos dos oficiales que están ahí rascándose la barriga, pudiendo...
cuestión de seguridad, ¿no?
Pudiendo estar haciendo otras cosas. Ahora, ¿qué tanto hay que tiene que esconder este tipo que necesita protección, no? Digo, si eres un hombre de bien...
Pues puedes andar en la calle
tranquilamente, puedes andar en la calle, ¿no? Como si nada, ¿no?
No pasa nada.
¿De qué te tienes que cuidar?
Del narco, pues no te pasa nada.
¿Convives con ellos?
Pues si convives o no, pues también, ¿no?
Sí, digo...
Pero me imagino hasta dónde yo... Me llama mucho la atención que en la actualidad, ¿no? Se esté dando ese tipo de cosas, algo tan simple, tan sencillo, pues, de una crítica de una obra de arte. Pues déjenselos a los artistas, déjenselos a la gente que tiene ese conocimiento. Y a final de cuentas, pues bueno, será bonito, ¿no? Pues bueno,
que hay otro asunto, jugar,
otro sí, asunto, ¿no? Pero a final de cuentas, eso convocar, ¿no? Para esto, y que es una cosa tan simple, ¿no? Y por otro lado, ver las cuestiones reales de nuestro país, donde realmente nos están arrastrando al hoyo totalmente, o ya estamos en el fondo del hoyo, y todavía se dé ese tipo de actividad.
¿Te acuerdas, Hugo, que durante la campaña del 2006, esa infame campaña electoral del 2006, en donde los panistas asustaron a la gente con que si votabas por López Obrador íbamos a estar peor que en Venezuela? ¿Te acuerdas de esa infame campaña? Pues señores, si no están enterados, les comento que estamos peor que Venezuela, y no, entre comillas, no votaron por López Obrador, que en realidad hubo un fraude en el cual no permitieron la llegada del tabasqueño al poder, y mucha gente, como finalmente fue un fraude que entre comillas les favoreció, pues se voltearon para otro lado, ¿no?
Pero pues es la línea conservadora, ¿no? Por ahí también aparece Fox diciendo una suerte de tonterías también, donde Evo Morales le dice a Fox...
Sabiamente, luche, además, ¿no?
Sabiamente le dice, luche contra el muro, lo que tienen problemas en su país, y no se esté metiendo a otro país.
No vayas, o sea, a meterte en lo que no te importa,
tonterías,
¿no?
Sí, claro. O sea, pues como el buen juez por su casa empieza, ¿no? O sea,
¿cómo vas a pedir en Venezuela limpieza electoral, a supervisar que todo se lleve bien?
O muertes.
Cuando que tú mismo, exacto, que no haya muertes o que haya democracia, cuando que tú mismo eres parte.
¿Participaste?
Exacto, participaste en procesos que no eran democráticos, eres parte de los fraudes electorales, eres parte de una negociación en la cual llegaste al poder por una negociación con el priismo, y peor aún, alabaste y concertaste en lo oscurito el regreso del PRI al poder bajo el argumento estúpido de es que me prometieron que iban a hacer reformas, ¿no? O sea, la realidad es que Fox no llegó al poder por la vía electoral, fue una negociación entre las cúpulas, hubo un fraude en el 2006 con una negociación entre las cúpulas, hubo fraude en el 2012 con una negociación entre las cúpulas, en la cual toda esta burocracia se ha estado enriqueciendo con una corrupción rampante, y como todos contribuyeron en su momento, todos los gobernadores contribuyeron en su momento a la campaña de quien hoy cobra como presidente, por eso también la corrupción. Dijeron, vamos a robarnos todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque no hay manera de que nos hagan algo, porque hay mucha cola que pisarle a quien hoy ocupa justamente el cargo de presidente de la República.
Fíjate, inteligentemente Evo Morales le contesta, pues el problema lo tienen con el otro lado, ¿no? No con América Latina volteando, no, voltea hacia el norte, ¿no?
Porque para que des cuenta
del problema que tienen con el narcotráfico y todo ese tipo de cosas, y la humillación que tenemos por parte de ese país. Hay gente que todavía lo visualiza y dice, no, Estados Unidos. Pero bueno, ahí Lore Torres dice, los apoyo, cada cumpleaños recibe regalos costosos y obligan a regidores a ir a desayunar con buena mochada del sueldo. Me consta, me dice, en la administración de Garza y de Etilio. Saludos. Esto nos comenta
Lore respecto Torres, a los diezmos que yo mencionaba.
A las cuestiones que van y se le rinde tributo a este señor.
A este personaje. ¿No? Ahora, yo no entiendo por qué tiene tanto, por qué estos funcionarios públicos le dan tanto poder a una persona que en realidad no lo debería de tener.
Los pederastas, si te vas por otro lado, pero no, hay muchas cosas que comentar.
Tanto que atender antes que una escultura, insisto, bonita o fea, no es ese el asunto. Como tú bien dices, tanto pederasta, tanto paidófilo, violador de niños, que este personaje, este que está convocando a esta marcha,
¿no? Se han callado.
Ha encubierto, ha protegido. Y como bien sabemos, la complicidad también es criminal.
Así es. Bueno, vamos a continuar. Qué mejor escuchar este tema. Cómo no mejor a, hay que darle un abrazo a la tristeza.
Que con los rifles no se matan las palabras. soledad de amore, triste y pura, soledad de amore y locura.
Rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agual por el Bogotá.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Ay, no es cierto, no es verdad.
Por el Bogotá rondaba un tigre.
Resisten los tigres.
La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
Bueno, antes del corte escuchamos este tema, Abrazo a la Tristeza, Estrechinato, esta agrupación que, bueno, se formaron, duró muy poco esta agrupación por allá en España, y Abrazando la Tristeza dice: el dinero que te salva es el mismo que te asesina, mencionando parte de la letra de esta canción.
Interesante, ¿no?
Que es Abrazo a la Tristeza. La verdad, muchísimas gracias. Por aquí, Germán, un abrazo, mi estimado Germán.
Un abrazo para
el buen agradable Germán. Escuchar a Ateos. Saludos, Ernesto. Desahóguense, hay motivos. Un abrazo por acá. Gracias, mi estimado Germán.
Un abrazo. También fíjate que por acá Javier Fuentes felicita al programa. Dice que él dejó de escuchar El Tintero hace algún tiempo y le da gusto que siga el programa al aire. Está de acuerdo con lo que estamos comentando acerca de la escultura y nos felicita precisamente por ello. También en Facebook, perdón, no en Facebook, en Twitter, que ya ves que decimos que no tenemos Twitter.
Digo El Tintero, la página
del Tintero. Pero yo tengo Twitter personal y eventualmente pues posteamos cosas muy, muy, muy rara vez, pero posteamos cosas. Gregorio Carmona nos comenta, dice que respecto a lo que ocurre con esta marcha que mencionábamos, que son acarreados, van con mucho miedo y obligados. Y sí, tienen razón, nos dice que el Ricos Besos, refiriéndose a Juan Cardenal, es un verdadero depredador, al igual o peor que Romero, nos dice. Y pues ahí está su comentario, ¿no? En todo caso, insistimos, pues la gente tiene derecho a hacer lo que le da su regalada gana con su tiempo. Simplemente nos llama mucho la atención que salgan a protestar por una de las cosas menos trascendentes que podríamos pensar
en
que,
esta
que
ciudad,
son,
¿no?
O sea, una supuesta ofensa a una comunidad creyente, por el motivo que sea, la verdad que a estas alturas no tiene ninguna razón de ser. Tendríamos que estarnos preocupando por cosas que verdaderamente son importantes. Es como cuando dice la gente que se opone al aborto. Bueno, pues no conozco a nadie que esté a favor del aborto, ¿no? Pero hay evidentemente unas cuestiones fundamentales
que tienen que debatirse fondo, ¿no?
Exacto, ¿no? Y en donde yo, por lo menos yo personalmente, no me opondría a la decisión que tome una mujer respecto a lo que quiera hacer con su cuerpo.
Pero ese es tu punto de vista, ¿no?
Pero ese es mi punto de vista y yo como Estado considero que estoy obligado a respetar ese punto de vista por parte de la mujer. Esté o no esté de acuerdo con lo que vaya a hacer, independientemente de las circunstancias, esa será su decisión y su conciencia le dirá si lo que hizo fue correcto o no. No soy yo quien para decirle que lo que hizo es correcto o no. Y en todo caso, me preocupa más el ver la gran cantidad de niños que hay en la calle, de niños en estados de desnutrición, de niños que salen a trabajar todos los días, antes que ponerme a preocupar por este tipo de detalles.
El propio desempleo, ¿no? Exacto. Una cosa lleva a otra, ¿no?
Así
el desempleo,
es.
Cómo están los sueldos totalmente mal pagados. Hay muchísimas cosas, ¿no? Que venimos arrastrando.
Y lo que hemos estado diciendo desde hace mucho tiempo, Hugo, o sea, antes que ponernos a preocupar por la democracia de Cuba, tendremos que estar viendo, la democracia en Cuba, perdón, tendremos que estar viendo lo que sí han hecho bien los cubanos y que nosotros no hemos hecho bien, ¿no? Es decir, cero desnutrición infantil.
Las ventajas, ¿no?
100% de personas alfabetizadas. Sistema de salud impresionante, al grado tal de que es uno de los mejores del mundo. Y bueno, si nosotros somos tan libres y estamos tan bien.
Y que comparten la
cuestión. Y que comparten con otros países. Si nosotros estamos tan bien, pues entonces, ¿por qué no tenemos esos índices avalados por la UNICEF, ¿no? Por la misma Organización de Naciones Unidas? Entonces, antes que voltear a otros lados, creo que tendríamos muchos problemas que resolver nosotros antes que pensar en salir a marchar para quejarnos de una supuesta, insisto con esto, una supuesta burla a tu religión, ¿no?
Hay que empezar a sacudir y barrer bien la casa, ¿no? Antes de...
Por supuesto.
Bueno, vamos a continuar a escuchar algo de Armando Palomas, que por cierto, tuve la oportunidad de contactarme por el Face, se comprometió a venir el próximo sábado.
Ojalá.
Tiene presentación aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, Armando Palomas, entonces cuenta con ello, por ahí me escribió y esperemos tenerlo por acá en cabina el próximo sábado al buen Armando Palomas. Por lo pronto, bueno, vamos a escuchar un tema de él, ¿qué le pasó a la luz? Que yo no veo nada, este tema por ahí, de el buen Armando Palomas, y el ictus, escuchar ¿por qué soy rebelde? Él mismo se pregunta por qué soy rebelde. Vamos a escuchar este par de temas, por supuesto, aquí en El Tintero.
Ándale, cuca, 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 cuquita, no era Lupe, Lupe. Ganas de robarte, te espero con las ganas de esperarte, decirte que soy víctima de un maleficio, que cuando muerdo el polvo doy muy mal servicio, que no te ofrezco amor pero sí sacrificio, que soy tu amante sin oficio ni beneficio, te espero con las ansias de ser mal convicto, probar tu olor incienso como un drogadicto, te espero como espera un violador, que viola por deseo y nunca por amor. Espero que me esperes y que sea tu vicio, que no cierres los ojos mientras te acaricio, que tengo la mordida que te está esperando, que te la voy a dar, pero siempre y cuando me cantes con gerundio, si hay como jugando, te quites esa falda y me dejes babeando. Me des más de esos besos sabor a clamato y dame de tu lengua que me estoy quemando. Pero voy borracho con un kilo de besos y otro de apapachos, que llevo una botella pero yo sospecho que me pasé de calle y me fui derecho a la calle del diablo esquina la chingada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada. Veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, que le pasó a la luz que yo no veo nada, no.
El tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto. Armando Palomas.
Buenos pasos para lo pendejo.
Mira, Armando Palomas es un borracho, es un gran necio, un estúpido engreído, un borracho vanidoso. Armando Palomas es un cuate que le da por hacer canciones, ¿no? En estados etílicos, toco cosas muy cotidianas, ¿no? Soy como un rock and rollero bastante grupero. Qué bueno que tienes programas como El Tintero, donde le dan cavidad a proyectos como el mío y como de varios camaradas más que están en la misma lucha por la independencia, por la autogestión.
Una experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto. El Tintero.
Oh,
hace falta saber el por qué yo soy rebelde. Póngame atención, que las causas las diré ahora en mi canción. Primero la educación, en manos de un gran consorcio, el señor Gobernación. Segundo la alimentación, un pueblo desnutrido no piensa en revolución. Tercero la televisión, el pueblo que consume no escucha la información. No importa lo que sucedió por dentro en las fronteras o fuera de la nación. Si la doña ya se peló y Pepe el Toro sigue echando su tremendo vacilón, no analice usted la crisis. ¿Qué le importa el problemita si ya tiene su posición? Y ahora viene el comentario de ese cerdo empresario que usted llama
mi patrón.
¿Qué me importa a mí su hambre? ¿Qué me importa su saber? Me interesa que no piense para poderle vender. No me importa su historia, ni sus errores o el deber. Compre usted sus comerciales para que no deje de ser. Siga siendo esclavo, no tenga preocupación. Yo le doy para sus chicles y remiendos pa'l calzón. Y si pide algún aumento es muestra de su educación. Para entonces le someto a su sede de investigación. Recuerde que eso es pecado, no olvide su religión. Que además también ya tengo vialidad y protección. Y si quiere bronca alzada por causas de agitación, me apoya la Fuerza Armada, la Marina y el Cipol. Y el Cipol. Y ahora, nene, me despido, váyase usted a dormir. Perdón, mire más su tele, pa' que pueda
Creo que ya es demasiado para comprender este mi doble deber. Hizo falta saber un poco de lo que sucede, pero que usted no puede ver. Y así aunque me ajusticien, seguiré y gritaré el porqué yo soy rebelde. 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 Seguiré y gritaré el porqué yo soy rebelde.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Quédate un ratito y después te vas.
Quédate un ratito y después te vas.
La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
Bueno, hace rato les mencionaba sobre la presentación de Armando Palomos en nuestra ciudad de Guadalajara el próximo sábado. Va a estar por acá. Le hicimos la invitación a ver si se da una vuelta. Dijo que sí, a ver si es posible tener una plática
conociendo al Palomas, no sabemos.
Con el buen Armando Palomas. Y por ahí el Ictus, porque soy rebelde, lo que acabamos de escuchar. Por aquí también Luis Mesa nos escribe a través del Face, dice, siempre atinados con los comentarios de política que hacen y la sociedad en el programa, dice, y sociedad en el programa, dice, hace falta la opinión del maestro Jesús Loza sobre la obra de Alfaro. Y pues ya ni le busques, Jesús Loza anda muy pleito casado ahí.
Con Alfaro. Yo personalmente, si bien es cierto que no me gusta el estilo que tiene este personaje para gobernar, sí creo también que le están cargando la mano a algunos medios,
Lo traen en campaña.
Sí, creo que hay una campaña en contra de él. Mira, tú sales a la calle, vas a las unidades deportivas, vas a algunos barrios y hay obra, Hugo. El tipo no se puede defender, el tipo es difícil.
Sí, claro, hay cosas en lo colectivo, ¿no? Tú te refieres a que nos beneficien en lo general, ¿no?
Yo, por lo menos, comparándolo con trienios anteriores, con diferentes alcaldes, incluyendo al actual gobernador y al anterior gobernador que fueron alcaldes, creo que por lo menos en cuanto a obra pública, en cuanto a lo que se ve en las calles... Se ha caminado
para eso, ¿no?
O sea, él está trabajando en eso y lo que he visto, la rehabilitación de los parques, los camellones, etcétera, etcétera, lo que yo he visto, creo que no está mal. Lo otro, que el tipo es difícil, que el tipo...
Y quiénes están atrás de él, exacto, y toda esa cuestión política, el PAN por ahí, metidos algunos...
Sí.
Expolíticos.
Expanistas. Todo eso es algo que también le cuestione muchísimo. Entonces... Yo diferenciaría,
ese es el cuidado, ¿no?
Así es, entre la obra,
la buena voluntad,
y
lo que puede ser tu equipo de trabajo.
Y el equipo, ¿no?, de trabajo. El equipo de trabajo lo cuestiono mucho su estilo personal para gobernar, pero por lo menos en cuanto a lo que estoy viendo en la ciudad, no tengo mucho que cuestionarle, de algunos detallitos. Insisto, no pretendo defenderlo, no me interesa defenderlo, pero creo que es el mejor alcalde que hemos tenido en décadas, diría.
Pues desde que llegó anda en campaña, ¿no?
Que ese es otro asunto también, ¿no?
Otra cuestión
que también. Desde que llegó también anda en campaña. Va,
¿no? Donde quiera se aparece, insisto, y haciendo eso.
Hay matices y el tipo es bragado, ¿no? O sea, es bruto para decir las cosas, lo cual también a veces se agradece la franqueza, ¿no? Que se equivoca en cómo lo dice.
Lo dice, pues bueno,
también es otro asunto, ¿no?
Asumir consecuencias, ¿no?
Así es.
Bueno, vamos a continuar, quedó pendiente este cuentito breve, vamos a escuchar El Buscador de Jorge Bucay y lo ligamos con esta cantante peruana que es Susana Baca, María Landó.
Escuchas El Tintero.
Formas de audio en movimiento, en colaboración con El Tintero, presentan... Cuentos para escuchar. Cuentos para pensar, de Jorge Bucay. El Buscador. Esta es la historia de un hombre, al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe qué es lo que está buscando, es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día, el buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó, a lo lejos, Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso, y había un montón de árboles con pájaros y flores encantadores. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada. Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar, entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador, y quizás por eso descubrió, sobre una de las piedras, aquella inscripción. Abdul Tarek vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla y decía: Jamir Khalif vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una, empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares, un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido sobrepasaba apenas los 11 años. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. «No, ningún familiar», dijo el buscador. «¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente que los ha obligado a construir un cementerio de chicos?» El anciano se sonrió y le dijo: «Puede usted serenarse. No hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que traigo aquí colgando al cuello. ¿La ve? Y es tradición entre nosotros que a partir de allí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo disfrutado? A la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? ¿Conoció a su novia? ¿Se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres semanas y media? ¿Y después? La emoción del primer beso, el placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró el minuto y medio del beso? ¿2 días? ¿Una semana? ¿El embarazo o el nacimiento del primer hijo? Y el casamiento de los amigos, y el viaje más deseado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrute de esas situaciones? ¿Horas? ¿Días? Así que vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos, cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado para escribirlo sobre su tumba. Porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido.
Narró para ustedes Juan Antonio de los Ángeles.
Una producción de Formas de Audio en Movimiento.
Escuchas El Tintero.
estatua de alas que se dispersan por la ciudad. Y el mediodía canta, campana de agua, campana de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar.
Por el Bogotá.
Estás escuchando El Tintero. En un momento continuamos.
Ay, no es cierto. No es verdad.
Por el Bogotá rondaba un tigre. Resisten los tigres.
La poesía a través del canto. Escuchas El Tintero.
Vámonos, Hugo, ya es hora de casi de despedirnos, pero no sin antes escucharemos una pieza más.
Así es, Ernesto, ya casi nos estamos despidiendo, nos quedan algunos ya minutos para darle entrada a Yamáfica. Aquí ya anda el productor y conductor de este espacio, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Pero bueno, también mencionarles el hecho de que, a ver si tenemos la posibilidad de...
El próximo sábado.
Armando Palomas tiene una actividad aquí, un concierto en la ciudad de Guadalajara. Y por otro lado, pues invitarlos a que escuchen la programación de Radio Universidad de Guadalajara. También hay diferentes géneros. Quizás uno de los espacios más De música son los fines de semana.
Los sábados, ¿no? Que además de que hay programación en vivo, es quizá una de las barras más sólidas de la...
Musicalmente, ¿no?
Musicalmente hablando de la programación de Radio Universidad de Guadalajara, tiene una enorme variedad musical prácticamente todo el día, algunos programas en vivo muy interesantes en la mañana, y a partir de la tarde es diferentes géneros musicales hasta prácticamente el amanecer, ¿no? Que se ligan todos los programas en vivo con una propuesta interesantísima con todos nuestros colegas que pues finalmente buscan agradar a través de sus diferentes géneros musicales que manejan todos ellos.
Así es, ya sus años, bastantes años Radio Universidad de Guadalajara llevando a cabo diferentes espacios dentro de lo que tiene que ver con el ámbito cultural. Bueno, para que alcance a salir el tema, es momento de despedirnos. Muchísimas gracias a Mari Salazar, que estuvo aquí acompañándonos en los teléfonos. Gracias también a Alberto en la segunda parte, a Omar también en la primera parte del tintero. Gracias a mi compañero Ernesto Ursúa, un servidor Hugo García. Pues bueno, continúan con Llamáfrica a continuación, por supuesto, aquí en el 104.3 Radio Universidad de Guadalajara.
Vámonos, tengan ustedes.
Se quedan con este cantante cubano, Carlos Varela, junto con una de las agrupaciones más destacadas de la música bailable, que son los Bam Bam. Juan Formel, quienes originalmente formaron un género musical que se llama el zongo, pues bueno, hay un arreglo interesante con este tema que canta Carlos Varela junto con los Bam Bam.
Buen fin de semana.
Escuchas El Tintero.
Oye, ¿qué haces sentado en el contenedor? Pero casi todo el mundo sabe quién es quién. Yo tengo una visión, tengo un sentimiento. La televisión no es más que el muro de los lamentos. Así que, mamá, ¿a ti qué más te da? Si en la calle todos dicen que hay un más allá. Uno dicen que Alá y otros que Yemá. Subes o te bajas o te olvidas del tren. La orilla no anda nada ok. Y la vida no es tan fácil como What is your name. Una vieja canción tiene un sentimiento que a veces dice más que el Viejo Testamento. Así que, mamá, ¿a ti qué más te da? Si en la calle todos dicen que hay un más allá. Uno dicen que es Chango y otro que Obatala. Solo una manera de buscar la verdad. Así que, mamá, ¿a ti qué más te da? Si en La Habana todos dicen que hay un más allá. Uno dicen que Alá y otro dicen que ojalá. Es solo una manera de buscar la verdad. Así que, mamá, el mundo es un andén y la suerte viene y va.
Fue El Tintero. Una experiencia entre la palabra y la música. Sintoniza nuestra siguiente emisión, El Tintero, Una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
Señores, así se canta mi pago.
Yo no soy cantor de...